Muy bien. Saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio servir al Dios Todopoderoso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu bondad y tu misericordia. Pedimos que nos llenes de tu Espíritu, que nos ayudes a serte fieles. Y oramos que proveas para nuestras necesidades, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos con sabiduría y con fuerza para hacer tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, me gustaría que esta mañana podamos compartir algunas ideas. Vamos a ir primeramente a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Quiero tener un tema principal esta mañana, pero vamos a comentar varias cosas. El tema principal es preparar el camino al Señor, o preparar el camino del Señor. En la mayoría de las oraciones y de los himnos y cantos, y en la mayoría de los círculos evangélicos y aún de otro tipo donde se expresan conferencias y todo acerca de seguir a Cristo, la idea es que todo mundo está esperando que Dios haga algo en nosotros o por nosotros. La idea es que somos impotentes y que no podemos ni aún prepararnos para recibir a Dios. En particular, muy en particular, se habla del Espíritu Santo que viene a bautizarnos o a hacer que nazcamos de nuevo o algo, alguna obra en particular. Y simplemente esperamos que Dios de alguna manera mágica y milagrosa nos cambie y nos transforme y que repentinamente su Espíritu Santo decida venir a morar en nosotros, quizás porque hemos esperado suficientemente tiempo o hemos ayunado bien o hemos creído suficientemente fuerte o hemos orado el suficiente tiempo, hemos hecho la actividad religiosa correcta y entonces Él decida venir a nosotros y podamos avanzar a partir de allí. Pero podemos tomar la palabra esperar en dos sentidos. Tú puedes sentarte a esperar una persona, nada más, allí tranquilo, o puedes también esperar en alguien en un sentido de servirlo. Y esa es la clase de pensamiento que tengo esta mañana. Y a lo largo de toda la Biblia vemos estos ejemplos. Aquí en Lucas 3, cuando el Bautista llegó predicando a Israel antes de que viniera Cristo, ya en escena apareciera. Y dice en el verso 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí está un hombre que llega predicando. Y le dice a gente que está viviendo en pecado, que preparen el camino del Señor. ¿Qué quiere decir cuando dice preparen el camino del Señor? Si yo le pidiera que me preparen algo, si yo les pidiera que me preparen algo, ¿qué harían? Por ejemplo, si alguna hermana, yo le dijera a la familia de esta hermana, voy a llegar a comer esta tarde con ustedes. Tú como hermana de esa familia, ¿qué harías? Simplemente te sentarías en el sillón y dirías, bueno, vamos a esperar hasta que David llegue. Vamos a esperar. ¿Es acaso eso lo que harías? ¿Te sentarías en el sillón y dirías, bueno, quizás él va a traer la comida? Quizás él la va a traer. Voy a esperar aquí y hasta que él llegue, a ver si él trae la cena lista o la comida lista. ¿Esa sería la manera de preparar? ¿O te pondrías a cocinar algo? Así es como Juan el Bautista vino anunciando al Cristo que ya venía. Prepárense porque viene Cristo. Preparen el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Rellenen todo valle. Bajen todo monte y collado. Los caminos torcidos sean enderezados. Y los caminos ásperos allanados. Prepárense. El Señor no necesita prepararse para venir a tu encuentro, porque Él no necesita cambiar. Y si queremos morar con Él, nosotros tenemos que ser los que cambiemos. Y nosotros tenemos que ser los que nos preparemos para Él y para hacer esos cambios. Y Juan aquí empieza a hablarle al resto de la gente. Le preguntaron que qué debían de hacer. Y Él les dijo cosas específicas. Podríamos leer el pasaje. No voy a leer los detalles, lo pueden leer en su casa, lo recomiendo bastante. Pero básicamente les dijo que fueran y arreglaran cosas. Si tenías dos abrigos y uno extra, dale al que no tiene. Y que se contentaran con su salario. Una de las primeras cosas que una persona hace cuando empieza a escuchar a Dios es que en su mente empieza a recordar aquellas cosas que ha hecho mal, y su primer pensamiento de manera espontánea, aun sin que se lo enseñen a través de la Biblia, es ir y hacer restitución, confesar alguna ofensa, regresar un dinero que no pagó, arreglar todas las cosas que hizo mal. Una de las cosas más malentendidas acerca de Dios en estos días es que Dios no va a morar en un lugar donde Él no pertenece o donde no es querido. ¿Saben por qué Dios dejó de caminar con Adán? Porque Dios ya no pertenecía, ya no encajaba ahí con Adán. Y se fue. Dios se ofende, y cuando Dios es ofendido, Él se va. Si no quieres a Dios, Dios no se va a quedar allí esperándote. Él va a estar allí listo para perdonar, va a estar ofreciéndose, tal como nosotros vamos a lugares donde no somos queridos y vamos a predicar, y aunque nos digan metiches, pero no vamos a predicar, no vamos a esos lugares para ver cuántos amigos podemos hacer o cuánto compañerismo podemos tener con esa gente. Es porque el Espíritu de Dios está en este mundo tratando de llamarnos de vuelta a Dios. Pero el Espíritu de Dios no está teniendo compañerismo con este mundo, no está viviendo con este mundo. Está simplemente llamando a este mundo a sí mismo, a que se preparen para que vuelvan a Dios. Cuando salimos a predicar, no es para ver cuánta comunión podemos tener con la gente en las calles o cuántos amigos podemos hacer. Nuestro llamado, nuestra responsabilidad es ir y tratar de sacarlos de allí. Y cuando nos rechazan y no quieren nada de nuestro mensaje y no quieren a Dios y no quieren el camino de Dios, no nos quedamos allí, no nos quedamos ahí a tratar de quedarnos cómodos o a de que ellos se sientan cómodos, simplemente nos retiramos después de haber anunciado nuestro mensaje. Y tanto Jesús como Pablo se sacudieron el polvo de los pies en lugares donde fueron echados por predicar la palabra. Y eso es exactamente lo que Dios hace. Una de las cosas que más miedo me da, que más terrible está en la Biblia, es acerca de este Sansón, el hombre más fuerte en la Biblia y en la historia. un hombre que estaba con Dios y lleno del Espíritu de Dios, y empezó a ofender a Dios en varios asuntos. Y dice la Biblia que Sansón ni siquiera sabía que el Espíritu de Jehová ya se había apartado de él. Y él creyó que iba a escapar como en las otras ocasiones con la fuerza que le otorgaba el Espíritu Santo. Pero cuando creyó eso y le cortaron el cabello, ya no pudo. Y fue tan débil, tan normal como cualquier otro ser humano, porque el Espíritu Santo ya se había hablado, ya se había apartado de él. Y él ni siquiera lo sabía. Vamos a Génesis capítulo 6. Dios quiere ser buscado de todo corazón, alma, mente y fuerzas. Y así debe ser buscado. Génesis 6 dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Dios se queda hastiado después de un tiempo de estar luchando, contendiendo con los hombres, tratando de llamarlos a él. Pero él llega a un punto en donde se acaba su paciencia y longanimidad y dice: Ya, hasta aquí llegó. Ya acabé con estas personas. Limitó el tiempo de vida del ser humano a 120 años. Y el mundo piensa: Oh, solo tengo 120 años para vivir. No está hablando de eso. Él nos dio 120 años para que se arrepientan, para arrepentirnos. 120 años para prepararnos. Y más tarde lo volvió a reducir a 70 años. Nos dio 70 años para seguirlo. Lo redujo porque Él no va a contender para siempre con el hombre. Él no va a seguirse ofreciendo al hombre. Él no va a seguir llamando al hombre. Él no va a seguir estando presente en un lugar donde no es deseado, ni es querido, ni se requiere su presencia. Es algo muy feo estar en un lugar donde sabes que no, que eres persona no grata, que la gente ahí no te quiere, y aún así estés allí. Es algo insufrible, aún para nosotros como humanos. Tampoco Dios puede aceptar eso con su persona. Que se haga eso con su persona. Dios quiere ser deseado. Quiere ser querido, tal como tú también, así eres. Y su espíritu no va a estar para siempre allí. Cristo nos llamó a Él. Y Él, como dice en Hebreos capítulo 6, Él da lluvia. Él da lluvia abundante, pero si lo único que recibe es mal fruto, cardos y espinos, y mal fruto. Y no estoy hablando de que diste mal fruto porque alguna vez dijiste alguna imprudencia y ya piensas que ya el Espíritu Santo ya se va a apartar de ti para siempre por eso. Estoy hablando de un mal fruto, que estás dando a pesar de recibir la lluvia del Espíritu y de la Palabra de Dios. Cuando Dios está llamando, y llamando, y llamando, y obrando con su Espíritu Santo. Y si lo único que producimos es mal fruto, va a llegar un punto en el que Dios cierre la puerta. Y aún te deje de preocupar acerca de Dios. Simplemente ya no te va a importar. Simplemente te despreocupes, te rindas, y no te preocupes de que Él ya se fue. Y quizás vivas tu vida, el resto de tu vida, completamente seguro de que vas a ir al cielo. Pero como Sansón, no vas a saber que Dios no está ni siquiera tantito cerca de ti, sino que el Espíritu Santo ya se apartó de ti. Verso 5 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dios hizo al hombre, y lo único en lo cual podía pensar el hombre era, ¿qué cosa? Todos los pensamientos, toda la atención del hombre, eran acerca de ¿qué? ¿Sabes? No importa qué tan bueno, qué tan adorable parezcan tus proyectos y tus pensamientos y tus sueños, pero si tus intenciones y tus pensamientos de tu corazón no son principalmente para Dios, entonces son solamente el mal. No estoy diciendo que no tengamos tentaciones de malos pensamientos, tampoco estoy diciendo que no tengamos que pensar en otras cosas seculares como el trabajo, la familia, etcétera. Pero si tu corazón y tus pensamientos no están principalmente enfocados en Cristo y en su reino y en agradarlo, son de continuo solamente el mal. No importa en qué estés pensando. Y Dios vio eso en los hombres. Y aún se arrepintió de haber creado al hombre. Y aún le dolió en su corazón. Verso 7. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. ¿Qué gracia halló Noé? Noé halló que Dios lo iba a perdonar, que iba a pasar por alto cualquiera de todos sus pecados pasados, presentes y futuros, y que ya Dios ya no iba a ver a Noé, sino que iba a ver a Cristo en él. ¿Acaso es esa gracia lo que encontró Noé? ¿Acaso Noé halló solamente un favor inmerecido a los ojos de Dios? Solamente, Dios va a destruir a todos. Pero como Noé creyó buenas cosas acerca de Dios, a él no lo iba a destruir. Eso es completamente absurdo y ridículo. Noé halló gracia. Halló la gracia, la habilidad, el poder para vencer este mundo. La gracia de Dios. ¿Saben? El poder de nuestra voluntad, por más férreo que sea, no es lo suficientemente fuerte para vencer el pecado y el mundo. Podemos decidir ya no pecar, pero si no viene la gracia de Dios a través del Espíritu Santo en su poder, fortaleciendo nuestra voluntad, no vamos a poder es dejar de pecar. Pero Noé halló gracia, porque quería seguir a Cristo. ¿Y sabes qué hubiera pasado si no hubiera estado ahí Noé? Que nadie se hubiera salvado, porque no hubiera venido Cristo. Y si no hubiera venido Cristo, todos iríamos al infierno y le perteneceríamos a Satanás. Cada ser creado, desde Adán hasta nosotros. Así que gloria a Dios por Noé. Gloria a Dios por Noé, un hombre justo. Un hombre que halló gracia. Un hombre que buscó a Dios de todo corazón, alma, mente y fuerzas. Un hombre que deseó a Dios y que lo halló. Dios dice: Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Noé buscó a Dios y lo encontró. Dios no va a suceder en ti, o no va a hacer algún milagro en ti nada más porque le pediste que te llene de su Espíritu Santo, o porque creíste lo correcto, o porque te bautizaste. Su Espíritu Santo viene solamente a aquel lugar en el que Él pueda morar de manera permanente, con toda comodidad, con toda seguridad. Dios aquí le dolió en su corazón. Él estaba afligido por la raza humana, iba a destruir a toda la raza humana. Pero hubo un hombre que perseguía el buscar a Dios. Hubo un hombre, y a través de él se preservó la raza humana para que llegara después el Mesías, a través de esa simiente de Sem, y pudiéramos nosotros ser salvos. Dios no va a vivir en un lugar donde no sea buscado, donde no sea deseado, donde no sea querido, donde no sea cuidado. No me refiero a que Dios necesite de nuestro cuidado, sino que no sea cuidado en el sentido de que queramos, de que tengamos cuidado de que no perdamos a Dios. Si Dios no es bienvenido, Dios reconoce eso muy rápidamente. Y Dios se va. Y Dios no se va haciendo un berrinche, Dios no se va haciendo un gran espectáculo, ni siquiera azota la puerta cuando se va. Dios se va. ¿Sabes cómo se va Dios? Simplemente se va por la puerta de atrás, justo mientras que está ocurriendo la fiesta, y nadie se da cuenta de que Dios ya se fue, pero Él simplemente se fue. Durante toda mi vida en la iglesia evangélica fui enseñado, no puedes nunca apartarte de Dios ni perder la salvación, porque cuando quieras empezar a apostatar, Dios no te va a dejar. Dios te va a disciplinar, o te va a reprender, o te va a redarguir, o Él va a hacer lo que sea necesario, te va a traer de las orejas. Pero cuando veo la Biblia, hay muchos ejemplos de que Dios se apartó de la gente, y la gente ni siquiera se enteró de que Dios se estaba apartando de ellos. La Biblia nos, el apóstol Pablo nos indica que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en Proverbios habla de que busquemos sabiduría. Esa sabiduría no de que seas un tipo listo o inteligente, sino esta perla de gran precio, esta sabiduría que empieza con el temor y el honrar al Señor, el apartarse del mal, que prepares el camino para que Él pueda venir a tu vida, a morar, y que cuides que Él no se salga de tu vida, que el Espíritu Santo no se aparte de ti, y que cada día te esfuerces por ser cada día más como Jesucristo, preparando. Muchas veces, yo crecí en la iglesia evangélica, yo crecí así. Por las noches yo confesaba mis pecados a Dios y le pedía perdón a Dios. Me arrodillaba cada noche en mi cama. Y aún antes de que me levantara de sobre mis rodillas, yo sabía que al otro día iba a cometer los mismos pecados. Esa es una actividad religiosa sin valor alguno, hueca e infructífera. Esas son obras, esas sí son obras. Pero cuando confiesas tus pecados a Dios, y no solamente los confiesas, sino que estudias tu vida, la examinas, y vas, y como Juan el Bautista le predicaba a estos hombres, tú vas y arreglas, haces restitución, te apartas de esos pecados, es entonces cuando preparas el camino, cuando rellenas esos valles a lo que te falta de virtud, y también elevas, es decir, quita lo malo y haces lo bueno. No solamente pensando, ay, Señor, es que soy muy débil. Es cuando estás preparando el camino del Señor. Dios te muestra lo que Él quiere de tu vida. Halla eso, encuentra eso. Aprende cuál es la voluntad de Dios y ponla en práctica en tu vida. Dios solamente va a estar en donde Él se sienta a gusto. Y si Él no se siente a gusto contigo, Él no pertenece allí. Y se va a ir. ¿Saben? En las iglesias modernas he visto cada vez más la tendencia. Traen gente a la iglesia y tratan de hacer sentir a esa gente lo más cómoda posible para que se quede en la iglesia. Y le dicen, no queremos que te incomodes, queremos que te sientas como en tu casa, le dicen a la gente. Y casi no quieren ofender nada ni predicar contra el pecado. Y organizan juegos y rallies para que estén bien contentos. Hay que asegurarnos de que estas almas se sientan cómodas para que se queden en la iglesia. ¿Saben? Si con ese mismo empeño quisiéramos que Dios se sienta cómodo y a gusto con nosotros, este mundo sería un lugar completamente diferente. Y la iglesia no estaría en apostasía. Nos preocupa tanto que nosotros estemos a gusto, y nos preocupa tanto tener a gusto a la gente en la iglesia, pero no les preocupa tener a gusto a Dios. La cosa empieza con nosotros, que nosotros tengamos a gusto a Dios, no que nos demos gusto a nosotros. No me importa cómo te sientas tú. Lo que me importa es tu vida y tu corazón un lugar en donde Dios se siente a gusto. Dios se siente como en su casa, en tu vida. ¿Pertenece, encaja en tu vida? ¿Se siente relajado Dios, su espíritu de habitar junto a ti, de andar alrededor de ti, de ir a todos los lugares a donde vas, y en las actividades que tú haces, se siente a gusto Dios? ¿Es así tu vida? Esos son los Noés de hoy. Esos son los que encuentran la gracia. Esos son los que son la sal de la tierra, que preserva como Noé a este mundo hasta la segunda venida ahora del Mesías. Todo el resto no sirve más para nada, sino para ser echados fuera y hollados por los hombres, o al muladar, a la basura. La iglesia primitiva, era, como lo he dicho ya antes, el mundo no sabía qué hacer con la iglesia primitiva. Cuando llegaban cristianos a diferentes ciudades y empezaban a predicar, la gente no sabía qué hacer, no se sentía cómoda con ellos. Se sentían que trastornaban el mundo entero. Porque su vida, su hablar, sus pensamientos y su predicación, su vestir les amonestaba. No había comunión. Dos reinos, dos espíritus que chocan. No hay puntos intermedios. Y no pueden morar ni mezclarse el reino de Dios con el reino de Satanás, ni el espíritu de Dios con el espíritu del mundo. Hoy en día, tristemente, en vez de que una iglesia, de que haya iglesias piadosas y que el mundo no sepa qué hacer con esa iglesia, hoy, tristemente, la iglesia no sabe qué hacer con el mundo. No sabe cómo impedir que sus miembros amen al mundo y persigan las modas y las riquezas del mundo. Y aún iglesias de corte anabaptista tienen que poner reglas a fuerzas estrictas para que la gente ya no ame al mundo. Y en las iglesias evangélicas el mundo se ha metido a la iglesia. Cuando lo que deberíamos ser, una iglesia piadosa y que el mundo no sepa qué hacer con nosotros. Una iglesia que está preparando el camino del Señor. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tus pensamientos? Uno de estos días vas a ser llamado por Dios, ya sea por la muerte o por la segunda venida de Cristo, y te vas a parar delante de Dios como tu juez ahora. Y le vas a entregar cuentas. Vas a ser llamado. Y vas a estar parado delante de Jesucristo. y cada cosa que has dicho, y cada pensamiento que has tenido, y cada cosa que has perseguido, Él la sabe. Y va a estar allí presente delante de ti y delante de Él. Y eso va a ser pesado en la balanza. Por eso hace un tiempo les pedí a algunos jóvenes que pasaran y dijeran un versículo y compartieran un pequeño devoción. Y por eso les quise preguntar, ¿cuál es tu devoción? ¿A qué estás entregado? ¿Con qué estás comprometido? ¿Qué te preocupa? ¿Tienes devoción? ¿Pero tu devoción es para Dios? ¿O es para otra cosa? ¿O persona? ¿Vas a quedarte delante de Dios mudo, sin habla? Cuando Él te pregunte cuál era tu devoción principal en esta vida, ¿te vas a quedar sin habla? La vida cristiana no es un juego. Dios se queda donde Él es adorado, donde es amado, donde es deseado, donde es invitado, donde es buscado, donde es obedecido, donde es temido y honrado. Dios jamás va a obligar a nadie, ni se va a forzar sobre nadie. El sábado por la noche fue una verdadera bendición para mí, estando predicando en las calles, y platiqué con un filósofo y profesor de filosofía. Ese hombre estaba pensando y meditando de verdad. Él no estaba preocupado por los juegos estúpidos que había ahí de deportes, ni siquiera por otras cosas. Él hizo buenas preguntas durante la predicación. Y escuchó, estuvimos hablando acerca de la mansedumbre, y él lo vio muy claramente. Yo le dije, un hombre manso no es alguien débil. Un hombre manso es alguien, es el más fuerte de este mundo, porque no está tratando de forzarse sobre alguien. Como Moisés, que era el hombre más manso de toda la tierra. Un hombre gentil. Un hombre que estaba donde tenía que estar. Que oía la voz de Dios. Y cuando platicamos, el hombre dijo, sí, alcanzo a ver esto. Alcanzo a ver que hay fortaleza, que hay fuerza en humillarse, en ser gentil y en hacer lo que a uno le corresponde. Este hombre estaba buscando algo más elevado. Allí estaba su corazón, buscando algo que este mundo no le ha podido ofrecer. Puedes poner tus metas por cualquier cosa que este mundo puede ofrecer. Y yo estoy seguro que cualquiera de los presentes aquí puede lograr la meta que se proponga. Si su meta, la meta de alguien aquí es volverse rico, estoy seguro que puede hacerlo si se lo propone. Si quiere crecer su negocio a lo más grande, estoy seguro que lo puede hacer. Porque Dios nos ha dado facultades y talentos, habilidades, y nos ha dado una voluntad para escoger. Y aún si quiere alguien aquí llegar a ser un líder militar, puede hacerlo. Porque tienes una voluntad. aún si quieres tomar una pistola y empezar a cazar a humanos como si fueran animales, puedes hacerlo. Y Dios es lo suficientemente fuerte y a la vez manso como para permitir que tú hagas lo que tú quieres. El hecho de que tú hagas lo que tú quieres no debilita a Dios y no cambia el carácter de Dios y no modifica la soberanía de Dios. Al contrario, Él es fuerte porque Él te deja escoger el bien o el mal, sus caminos o tus caminos. Dejarte escoger lo que tú quieras escoger. Claro que siempre te llama y te dice: aquí tengo algo mucho más elevado a lo que puedes aspirar. Pero si quieres caer a lo más profundo, a las tinieblas más densas, puedes hacerlo. Dios nunca va a obligarte a que lo sigas. Él quiere que tú lo quieras a Él. Que pongas tus afectos y tus pensamientos en las cosas de arriba, de Él, de su reino, no en las de la tierra. Pero si no lo haces, Él no te va a obligar. Preparen el camino del Señor. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepara tu camino. Dios te ha dado un periodo muy corto de vida. ¿Y para qué te lo ha dado? Con una única razón: para que te prepares para estar con Él por la eternidad y vivir para Él y servirlo a Él. Y si te estás preparando para hacer cualquier otra cosa que no sea esa, cuando te pares delante de Él, te vas a quedar mudo y sin palabras. Y Él te va a decir: apártate de mí, al fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando yo muera, lo único que quiero saber, lo único que quiero escuchar es: bien, buen siervo y fiel. No me pregunta lo que el mundo piense de mí, no me importa lo que yo sienta de mí, y ni me importa la corona que pueda llegar a recibir en el cielo. Solo quiero escuchar: bien, buen siervo y fiel. Este mundo vive ofendiendo a Dios. Y cada vez se está apartando más de Él. Y uno ve las tinieblas, la homosexualidad, la fornicación, todo. Y pensamos que es porque el hombre va empeorando cada vez más. No tanto, sí va empeorando. Pero eso es un juicio de Dios. Es porque le han dado la espalda. Y Dios, el Espíritu de Dios, se está apartando de este mundo. Dios los ha entregado a una mente reprobada. Eso es lo que un hombre se vuelve con Dios. La única razón por la que tú tienes una conciencia es porque Dios te quiere llamar de vuelta a Él. Satanás no siente ni un miligramo de culpabilidad por querer dañar a las almas de los hombres. Pero los hombres sienten culpabilidad. Porque los hombres tienen la gracia que los está llamando hacia Dios. Pero cuando rechazan esa gracia, Dios los entrega a una mente reprobada donde ya no se preocupan de nada y llegan a un nivel de una bestia, de esa perversión que vemos hoy en día. Pero si tú todavía tienes hoy en día esta conciencia, este tiempo corto que Dios te ha dado para prepararte para Él, escucha su voz. Puedes desperdiciar tu vida en lo que mejor desees, en lo que más te guste, en el proyecto que más te agrade. O puedes buscar a Dios, como Noé, hasta hallarlo, y una vez que lo halles, lo cuides hasta el final. Padre, te pido que nos ayudes, Señor. Que hallemos tu gracia y la conservemos. Yo sé de mi propia vida y experiencia, Señor, que sí soy impotente sin tu gracia. Pero hemos decidido seguirte, Señor. Solo te ruego que nos ayudes a proseguir a la perfección, a expulsar todas aquellas cosas que nos impiden que tú estés a gusto con nosotros, Señor, sea lo que sea. Ayúdanos a expulsar, a remover, a arrancar esas cosas, a deshacernos de esas cosas, Señor, en nuestras vidas, Señor. Aquellas cosas con las que tú te sientas incómodo de nosotros. Y que podamos morar contigo como un pueblo, desde aquí hasta la eternidad, Señor. Te damos gracias, bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría dejar la puerta abierta si hay algún hermano que quiera compartir algo. Tenga algo que añadir al mensaje o algún testimonio. Dice el hermano David, dice antes de que compartan, la oración se trata de eso, no de cambiar la mente de Dios, sino de que nosotros cambiemos. Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En tu tiempo de oración, es un tiempo también de examinar tu vida y ver hacia dónde va tu voluntad y hacia dónde va la voluntad de Dios. Y si hay algo en conflicto, es el momento de rendir tu voluntad a la de Cristo, viendo lo que tú quieres y lo que Cristo quiere de ti. Y alinees tu voluntad con la de Él. La pongas en sintonía con Él. El tiempo devocional no solo es un tiempo para recitar versículos. Como dijo Jesús, que no usemos vanas repeticiones. Sino que rindamos nuestra voluntad a Él. Las obras religiosas de la confesión o la recitación, si no hay una rendición, no valen. Dios quiere que cambiemos y que estemos más cerca de Él. Un hermano dice, pensando en preparar el camino. ¡Qué maravilloso! ¡Qué privilegio es pensar que Dios mismo va a viajar por este camino que hemos preparado para Él! O de alguna manera metafórica, que Dios va a venir a morar a nosotros, donde cuando nos hemos preparado para Él, es una bendición y un privilegio. Otro hermano dice, fui bendecido con el pensamiento acerca de el significado que tuvo el hermano David para la palabra esperar. Y lo, por alguna razón lo relacioné con los meseros, que en inglés waiter es mesero, es alguien que espera, pero no que espera ahí sentado nada más, descansando, es alguien que está esperando a que le des las órdenes de qué le vas a pedir de comida para que venga a servirte. El hermano Brian Minter dice, recordando la historia de Noé y las veces que Dios quiso destruir a los hijos de Israel y Moisés intercedió por ellos, y también cuando Dios quiso destruir a Sodoma y Gomorra y Abraham intercedió también. Dice, si yo pienso, si Dios dijera, voy a destruir Fayetteville, mi actitud primera sería, bueno, está bien Dios, ¿qué necesitas que hagamos para que pueda ser destruido? Y eso me dio la convicción de que debo cambiar más todavía mi actitud hacia la gente a la que le predicamos. Amarlos, aunque como dijo el hermano David, Dios ya se apartó de ellos en muchos casos. Dios ya, en algunos ya ni está, su espíritu ya ni está operando porque ya están de una mente reprobada, pero tenemos aún así que amarlos y buscar si hay alguien, si hay alguno que entre esos quiera buscar a Dios, y por eso amarlos y con humildad y paciencia ir a predicar. Y bueno, digo esto porque aún en Springfield, donde viene mucha gente a discutir y viene enojada, por lo menos vienen enojadas, lo que quiere decir que todavía hay algo en su conciencia que les molesta. Pero en Fayetteville la gente pasa con gran indiferencia, como que ya no les interesa nada. Y eso es una situación muy triste. ¿Cómo pueden vernos y ya se acostumbraron a nosotros en Fayetteville y no les preocupa, ni siquiera les causa enojo nuestro mensaje? Pero debemos amar aún a esta gente, aunque el Espíritu de Dios se está apartando de ellos. Por eso vamos a predicarles y debemos ir con una actitud correcta. Hermano David dice, ciertamente hay que amarlos porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra esos que están pecando allí, viviendo de una manera que aún nos ofende, nos duele, nos molesta. Nuestra lucha es contra los principados y potestades que han tomado posesión, que están controlando y operando en esa gente. Y en tanto tiempo que llevamos predicando, yo me he dado cuenta de que verdaderamente hay espíritus inmundos detrás de la gente, viendo las coincidencias en algunas cosas y las actitudes. Veo que hay espíritus inmundos del aire operando en esa gente. Y lo importante es, cuando nosotros vamos con un espíritu, el Espíritu de Dios, los espíritus saben eso, notan eso, perciben, son espíritus. Pero si vamos también con una actitud incorrecta o aún nosotros mismos en desobediencia, sin el respaldo del Espíritu, también los espíritus perciben eso. Por eso tenemos que estar listos para esta lucha, que es espiritual. Dice hermano David, antes parece que no hay más comentarios y solo quería contar una anécdota. Vi una revista famosa que se llama aquí Sports Illustrated, habla sobre deportes. Y el otro día fuimos a predicar allí y en esta revista había un artículo sobre toda la emoción que había en acerca de que el equipo de Kansas City estaba había logrado llegar a la Serie Mundial de béisbol, y cómo todo el mundo estaba pintado de sus colores y ondeaban banderas de su equipo, y hasta el tráfico que hubo y toda la emoción. Narraba esta revista a todo detalle y cómo todos estaban ahí, y decía el artículo, decía, todos Todos estaban ahí emocionados, excepto dos personas, dos señores, que tenían unos letreros y uno decía, la fiesta termina en el infierno. Esos éramos nosotros predicando allí. Tiempo después nos echaron fuera. Y solo quería contar esta anécdota interesante y que sea de ánimo. Bien, si no hay más comentarios, que Dios les bendiga y Dios bendiga su palabra.